Buenas tardes, buenos días, buenas noches, oyentes y oyentas y todo lo demás. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Onda Canina. El podcast de la web de cultura popular más delirante de la internet en habla hispana. Aquí estamos John Tones.
Muy buenas.
Y Yago García. Y hoy tenemos un invitado de excepción, que es...
Óscar Palmer, de Spop Ediciones.
Muy buenas a todos.
Muy bien, pues bueno, la semana pasada debutamos con nuestro primera entrega del podcast y hoy debutamos con nuestro primer invitado, que es todo un honor.
Efectivamente, muchas gracias, Óscar, por prestarte a venir a este Sin Dios. Si todo te parece un poco aleatorio, no es que esté saliendo mal el programa, es que somos así.
Es que está saliendo bien.
Sí, efectivamente.
Está saliendo como está previsto.
Exacto. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que después de un primer programa en el que tuvimos Lovecraft, tuvimos a Derek Zoolander, tuvimos canciones de Ole Ole, tuvimos un poco de todo, en este programa tenemos más de todo, más variedad, más gusto para el cuerpo, y también tenemos un anuncio muy importante que hacer, un anuncio que apunta directamente hacia vuestras carteras.
Sí, bueno, como sabéis, este podcast está indisociablemente unido a una web, Canino, que está en caninomac.es. Y bueno, como aquí los presentes, pues no tenemos ninguna herencia familiar ni ningún importante grupo mediático detrás que apoye nuestros delirios, pues necesitamos vuestro dinero. Hemos abierto un Patreon, que es una plataforma de crowdfunding, para que nos enviéis vuestro dinero. Por muy poco dinero, porque, bueno, vamos a explicar un poco rápidamente la peculiaridad de Patreon, que es que no es una plataforma de crowdfunding para proyectos acabados, sino para proyectos que se prolongan en el tiempo, como puede ser pues un canal de YouTube o una serie de cómic, o en nuestro caso pues una web. Y bueno, pues ahí puedes aportar dinero. Y cada mes, pues el dinero no se aporta de una vez, sino que cada mes se va cobrando pues cantidades normalmente más pequeñas de lo que se hace en otras plataformas.
Efectivamente, lo único que hace falta es suscribirse por una módica cantidad mensual, tan baja como 2 euros. Por solo 2 euros podéis contribuir a un proyecto que está haciendo historia y... No creáis que lo único que vais a obtener por depositar vuestros óvolos en nuestro Patreon es la gratitud eterna de quienes suscriben y el privilegio de poder seguir leyendo Canino día a día, que nuestro trabajo nos cuesta. Gracias a vuestras aportaciones podremos ir incluyendo nuevos servicios a los que tendrán derecho nuestros suscriptores, como una newsletter privada solo para ellos, un fanzine, incluso un fanzine en papel que saldrá trimestralmente para la gente que esté suscrita a nuestro Patreon, y también tendréis la posibilidad de participar en fabulosos sorteos que tendrán lugar cada semana o cada 2 semanas y en los que, bueno, serán auténticas maravillas y auténticas joyitas las que saldrán a concurso.
Sí, de hecho, el primer sorteo no lo hemos hecho todavía, pero podríamos hacerlo hoy. O sea, yo me he traído todo el material necesario y podemos hacer hoy, ya que tenemos aquí invitados, el primer sorteo. Luego le echamos un vistazo a este tema, os decimos qué es lo que vamos a sortear y demás. Y bueno, pues en patreon.com/canino podéis entrar e informaros con detalle de todo este tema. Y bueno, empezamos con nuestra primera sección, que es musical. Y es música canina, que es bueno, la sección que tenemos en la web en la que los colaboradores escogen una serie de canciones relativas a un tema.
Efectivamente. Esta semana, como andamos haciendo las cuentas de las compras de Navidad que nos van a dejar temblando, y además estamos mirando todos los días ansiosamente el Patreon para ver las astronómicas cantidades que nos están dejando nuestros suscriptores, el tema elegido es el dinero. El Bill Metal, la panoja, eso que nos quita el sueño a todos y que en esta ocasión, bueno, nuestra primera canción de hoy la ha escogido nuestro invitado. Y ahora va a sonar y vamos a hablar un ratito sobre ella. Robert owes half to Granville, going
turn gave half to Larry, who adored my instrumentals. So he gave half to a foreign publisher. He took half the money that was earned in some far distant land, gave back half to Larry, and I end up with half of goodness knows what. Can't somebody explain why things go on this way? I thought they were my friends. I can't believe it's me. I can't believe that I'm supreme. Eyes down, round and round, let's all sip much of money. Go round, everyone take a little bit here and a little bit there. Do they all deserve money from a song that they never heard? They don't know the tune and they don't know the words, but they don't give a damn. There's no end to it. I'm in a pit and I'm stuck in. Yeah. I went to see a solicitor, and my story was heard, and the writ was served on the verge of a nervous breakdown. I decided to fight right to the end, but if I ever get my money, I'll be too old and gray to spend it all. Life goes on and on, but no one ever wins. Time goes quickly by, just like the money goes.
Bueno, pues aquí estaba nuestro primer tema canino del día. Y Óscar, si nos puedes explicar amablemente quiénes son y por qué has escogido este temazo.
Bueno, pues estos eran los Kinks. Cuando me contasteis que el tema del para la canción tenía que ser el dinero, me vino de inmediato a la cabeza, aparte de, bueno, porque soy un grandísimo fan de los Kinks, que uno de los múltiples proyectos, múltiples sueños que hay siempre en la editorial es sacar algo de ellos algún día, o algo relacionado con Ray Davies, ya veremos, tocamos madera. Pero aparte es que es una canción muy con el típico sarcasmo, ¿no? que les caracterizaba, que yo creo que retrata muy bien el modo en el que un poco a todos los que estamos metidos en el ajo cultural, pop, llámalo como quieras, nuestra relación con el dinero, ¿no? El carrusel del dinero es como se podría traducir a lo mejor el título de la canción. No, me parece que incluso me lo he saltado, no, ni siquiera lo he dicho. Es el título de la canción era The Money Go Round, del álbum Lola versus Power Man and the Money Go Round, precisamente, de los Kinks, de la que probablemente sea su mejor etapa. Y un poco la canción de lo que habla es de la experiencia del propio Ray cuando vio cómo sus composiciones iban siendo luego vendidas por ahí por sus agentes y por la casa de representación y para versiones en otros idiomas de las mismas canciones, y cómo el dinero nunca llega. El dinero siempre empieza la canción diciendo que Larry se queda a la mitad, luego Harry se queda a la mitad de lo de Larry, y lo compara un poco con eso, con una manguera en la que todo el mundo con miles de agujeritos, ¿no? El dinero va escapando por aquí, va escapando por allá, y al final al que ha generado el producto dentro de toda esa cadena, pues le queda, como dice él, la mitad de no sabe qué. Y ahí está esperando el pobre rey a que le lleguen los beneficios. Y bueno, pues me pareció por una parte muy adecuada, porque seguro que cualquiera que se haya dedicado a esto se sentirá plenamente identificado, y por otra parte también para incidir, pues que con iniciativas como esta del Patreon, pues ahí no hay money go round que valga. El dinero llega directamente a los señores que hacen el programa, con lo cual aquí me uno yo también al apoyo y a la petición para que os rasquéis la cartera, para que podamos seguir viniendo aquí a hablar de nuestras cosas.
Hay que decir,
santa palabra.
Hay que decir que parte del dinero se lo queda a Patreon y parte se lo queda a PayPal, pero...
Es inevitable. No hay manera de escapar del money go round.
Pero
terrible.
Bueno...
La vida nunca cambia para los autónomos. Oye, y antes de seguir, una cosa que te quería comentar, y es que ya que has dicho de sacar algo en Spop sobre Ray Davies es un señor que siempre ha tenido una cierta ínfula literaria, ¿no?
Sí, sí.
Muchas aspiraciones literarias, y además escribe como Dios.
Efectivamente, de hecho es que tiene varios libros publicados con su nombre, quiero decir, no al margen de las típicas biografías hechas hechas por periodistas especializados, etcétera, él tiene un par de volúmenes bastante interesantes contando diversas cosas, ¿no? Tiene unas memorias divertidísimas que deben de ser la única autobiografía no autorizada, ese es el subtítulo de del libro, y luego tiene otro texto escribiendo sobre su vida y su relación con Estados Unidos, es otro libro, ahora no me acuerdo del título, pero vamos, que el tío ya tiene un poco una mini biblioteca propia que hay que recuperar antes o después. Aquí.
Amén a eso, y esperamos poder leerlo alguna vez con el sello de Spop aquí en España. Y ahora tenemos sección de noticias.
Sección de noticias, así que empezamos.
Bueno, pues empezamos esta sección de noticias con música extremadamente seria, como solamente puede ser la de los Husker Du, con Bob Mould y Grant Hart ejerciendo, para variar, de Alegrías de la Huerta. Y bueno, esta canción se titula Dayan y va de un tema extremadamente serio, una vez más, y extremadamente chungo, porque el tema del que vamos a hablar ahora es extremadamente serio y extremadamente chungo.
Bueno, sí, es el tema de que ha ocupado un poco todos los... al principio de semana pasada se habló mucho del tema. La actriz porno Stoya, dejó caer en Twitter que el que había sido su pareja durante un tiempo, el también actor porno James Dean, la había violado en alguna ocasión, o al menos digamos que alguna vez que habían tenido sexo no había sido todo lo consentido y no había estado todo lo bien que debería haber estado. Y es curioso, sobre todo teniendo en cuenta la imagen que proyectaba hasta ahora mismo James Dean.
Efectivamente, James Dean se está convirtiendo ahora mismo en un apestado dentro del mundillo de la pornografía, dentro de esa industria que maneja cantidades astronómicas de dinero, y resulta una paradoja bastante brutal, porque hasta ahora estaba considerado como un actor con una enorme cantidad de seguidoras dentro del público femenino, ese público que consume cerca del 50% de la pornografía que se distribuye por internet, un señor que se había apuntado, digamos, a este feminismo pop que ahora mismo está tan de moda en según qué estrellas mediáticas, proyectando una imagen como de chico asequible, ¿no?, alejado de los estereotipos violentos o machirulos del género. Y bueno, ahora mismo se lleva generando desde hace tiempo toda la habitual cantinela o el habitual discurso sobre juicios paralelos, presunción de inocencia, etcétera. Es difícil situarse, qué duda cabe.
Sí, concretamente el tuit que lo disparó todo fue uno de Stoya, en el que venía a decir que lo que decía exactamente era: ese momento en el que te lo veas en internet un segundo y ves a la gente aclamando como feminista al tío que te violó, y eso apesta. Es decir, antes lo he dicho como que era más o menos, pero no, ella lo decía muy claramente. La cuestión es que, en Canino, que hablamos de esta noticia la semana pasada, como siempre lo hemos tratado, también no solo lo que era el tema en sí, sino las reacciones que ha despertado. Y algunas de ellas, pues bastante, bastante lamentables.
Es extremadamente lamentables, porque, como señaló Warren Ellis, guionista de cómics y amigo de Stoya, recordemos que Stoya, aparte de dedicarse al cine X, también es columnista de opinión, es una escritora bastante aceptable, comentaba que es muy difícil, o suele ser muy difícil para una mujer en estas circunstancias, tomar una decisión, entre comillas, esperable, una decisión que pueda complacer a todo el mundo, y que si decide hablar de ello, aunque sea utilizando una plataforma social como Twitter, que hay por lo menos que respetar su decisión.
Sí, lo que decía exactamente Ellis era: yo creo a Stoya no solo porque la conozco, sino también porque es una mujer. Y ese es el tipo de opinión que bueno, que ha generado bastante discusión, sobre todo por algo que bueno, que aquí no nos agrada demasiado, que es poner en duda todo lo que diga acerca del sexo solo porque es una actriz porno.
Efectivamente, y eso es algo que se ha visto copiosamente. Los mensajes que ha recibido esta chica en su Twitter han sido algunos absolutamente asquerosos y vergonzosos. Permitidnos que no los leamos aquí. Y por otra parte, también está pues lo que decíamos antes, ¿no? Una parte importante de público, sobre todo masculino, diciendo que esto, o bien acusando directamente a Stoya de haber propagado la noticia interesadamente para darse relevancia, o bien acusándola de mentirosa. Esto nos mete en un brete muy considerable, al cual preferiría no arrimarme demasiado, que es el de las violaciones conyugales, no las violaciones que tienen lugar dentro de una pareja o de un matrimonio, y todo lo que conlleva acerca de secreto, de la tendencia, ¿no? La obligación que se le supone a la víctima de lavar los trapos sucios en familia. Pero bueno, dejémoslo en que esto nos aporta un interesante elemento de reflexión acerca de cosas extremadamente chungas, y pasemos a nuestra siguiente noticia, que es bastante más divertida.
Pasolini is me. Acatoni you'll be. I entered
my... Bueno, a quien estamos escuchando es a Morrissey. Aquí lo tenemos de protagonista de una noticia también relacionada con el sexo, pero bastante más divertida. Bueno, divertida para nosotros que lo vemos desde la distancia. Él, me imagino que no le debe de haberle hecho ni puñetera gracia.
Jocosa, digamos.
Sí, el caso es que, bueno, ha recibido un premio. Nosotros, yo particularmente no soy muy amigo de cuando en el cine, por ejemplo, se dan los anti-Oscar y este tipo de cosas. Son premios que a mí me repugnan mucho. Pero he de decir que este premio que ha recibido Morrissey sí que me hace mucha gracia, que es el premio a la peor secuencia literaria de sexo del año. Pertenece a su novela, List of the Lost, y lo otorga la revista que le ha dado esta distinción, es la Literary Review.
Efectivamente, y no estamos hablando de cualquier premio literario, porque el premio al peor sexo literario, que es como se llama el galardón, ha tenido ganadores como Norman Mailer, así que un señor con un ego del tamaño de Morrissey, con un ego del tamaño del ex cantante de los Smiths, probablemente debe sentirse al menos un poquito honrado por eso.
Sí, y yo no me voy a resistir a leer este fragmento porque yo...
Por favor, Tomes, por favor.
Yo he venido a eso. Esto, por supuesto, lo hemos traducido nosotros, pero creo que no nos ha quedado mal.
No desmerece.
Allá va. En ese momento, Elisa y Ezra rodaron juntos hasta formar una carcajeante bola de nieve de absoluta copulación, gritando y chillando mientras se mordían y empujaban juguetonamente el uno a la otra en una peligrosa y clamorosa montaña rusa de rotación sexualmente violenta, con los pechos de Elisa precipitándose sobre la boca hollante de Ezra y el doloroso frenesí de su bulboso saludo extenuando su excitación mientras él abría bofetones y empellones su camino hacia cada músculo del cuerpo de Elisa, con la excepción de la zona central.
Bueno, pues como reza el título de esta canción que estamos escuchando, preciosa por cierto, Morrissey nos ha matado. A ver si en lugar de este tema, que fue el single más aclamado de su disco Ringleader of the Tormentors, deberíamos haber recurrido a Siniestro Total y haber puesto Sexo Chungo. Bueno, y después de Morrissey, después del sexo chungo de Morrissey, tenemos aquí a las Bikini Kill, a la única maravillosa e inigualable Kathleen Hanna y sus chicas, con producción de Joan Jett, la reina del guitarreo, cantándole a una chica rebelde. Y es que para nuestra siguiente y última noticia de este programa vamos a hablar de la chica rebelde por antonomasia.
Hablamos, por supuesto, de la princesa Leia de Star Wars y de Carrie Fisher, que ha hecho unas declaraciones muy jugosas acerca del siempre polémico y que todavía está trayendo cola desde hace, ¿cuánto ya? ¿20, 30 años?
Desde 1983, que cada uno saque sus cuentas, que yo me he dejado la calculadora en casa.
Pues sí, el famoso bikini de esclava de Leia, que hace no demasiado, hace un par de semanas, ya se habló de él, ¿no?
Efectivamente, todo esto viene de que, bueno, ¿cuántas veces llevo ya dichas efectivamente? En fin, seguimos. La historia viene de que hace un par de semanas se anunció que tanto Disney como Hasbro, que es una de las compañías jugueteras que fabrica los muñequitos oficiales de Star Wars, habían decidido hacer desaparecer completamente de sus catálogos la imagen de la princesa Leia con ese bikini que llevaba cuando Jabba el Hutt la hacía prisionera en el comienzo del Retorno del Jedi. Por lo visto, la historia viene de, bueno, de lo que suelen venir estas cosas, que es de las quejas de padres asustados, cabreados, de que la imagen corrompa tiernas mentes infantiles o, y aquí viene algo novedoso e interesante, que difunda entre las niñas, entre las jóvenes Warsis, que van a sentir despertar su vocación ahora cuando se estrene el Despertar de la Fuerza, que difunda, decíamos, estereotipos sexistas. A lo cual Carrie Fisher ha respondido de una forma inigualable.
Sí, en un par de entrevistas que he quedado con un par de medios, con el Wall Street Journal y con Los Angeles Times, nada menos, pues ha explicado un poco cuál es su opinión sobre el bikini. Y la verdad es que es bastante, bueno, bastante razonable y bastante sensata. Básicamente viene a decir que si te secuestra una babosa gigante, pues qué menos que te ponga un bikini de esclava, ¿no?
En fin, bueno, digamos que el lenguaje que utiliza Carrie Fisher es un auténtico florilegio. Recordemos que Carrie Fisher no es solamente la princesa Leia de Star Wars, también se la consideró durante un tiempo una de las mejores expertas en guiones de Hollywood, y tiene varias novelas publicadas, una de ellas bastante famosa, Postales desde el filo, y unos cuantos libros de memorias cuya lectura aconsejamos muy seriamente. La historia es que después de ese fragmento que ha leído mi compañero, Carrie Fisher concedió otra entrevista a Los Angeles Times en los que decía que, bueno, que le parecía una absoluta estupidez que un padre no tuviera la posibilidad de no viera la opción de explicarle a su hija, ya supuestamente crecidita como para ver una película de Star Wars, que primero, ese bikini se lo han puesto por obligación. Segundo, que el bicho que le ha obligado a ponerse este bikini, y ahora mismo cito textualmente, era un testículo gigante y babeante. Y tercero, que si a nadie le parecía mínimamente interesante el hecho de que su personaje en la película matara al susodicho testículo gigante con la misma cadena que él utilizaba para sujetarla. Que bueno, que si la gente no, los papás del siglo XXI, los papás preocupados del siglo XXI, no tenían la sesera suficiente como para entender eso, pues que telón y adiós buenos días y que... disculpad, que ella no podía decir más. Lo cual, pues a mí por lo menos me hace a la idea de querer todavía más a esta mujer, que es el miembro que me parece más simpático del reparto de la primera trilogía y de reírme muchísimo. Nosotros hemos de recordar que como una de las mascotas de Canino es un Jabba el Hutt gigante de 3 metros.
Sí, sí, sí. Sí.
Hinchable, ¿eh?
Hinchable. El caso es que, bueno, estas declaraciones pues un poco contrastan con la posición que tiene Disney con respecto a las nuevas películas. A mí me da la impresión de que las películas de Lucas, con todos sus problemas, yo sabes que no soy especialmente fan de ellas, pero con todos sus problemas y todo lo, bueno, lo poco lo regular que me gustan, sí tenían un componente a lo mejor como de pulp y de novela clásica de ciencia ficción que creo que lo van a perder las nuevas entregas, y el bikini de esclava de Leia era una prueba de ello. Pero bueno, tampoco soy especialmente defensor de eso, porque como tampoco me resulta un icono erótico indisociable como le pasa a tantos de mi generación, pues no me preocupa demasiado, pero las declaraciones de Carrie Fisher la verdad es que son bastante jugosas.
Hombre, a mí icono erótico lo que se dice, icono erótico pues más bien no, pero la verdad es que a mí he de confesar que el otro día estuve viendo El Retorno del Jedi y tengo que salir del armario y contarle al mundo la verdad, me molan los Ewoks. Detesto las precuelas, pero incluso la parte de los Ewoks del Retorno del Jedi, que muchos warsis muy, muy encallecidos la odian, me encanta, me parecen monísimos y súper adorables y achuchables. Entonces, tengo que decir que, bueno, por un lado, a mí sí me gusta Star Wars, pero al que no aguanto es a J.J. Abrams, con lo cual tengo mis serias dudas sobre las películas. También me hace bastante gracia la idea de que estas van a ser las películas de Star Wars con más personajes femeninos, quiero decir, va a tener esta sola película más chicas que la primera trilogía y las precuelas juntas, lo cual da bastante que pensar sobre George Lucas, ese hombre, esa papada, y también pues hombre, que si mis sobrinas tengo dos sobrinitas, que se van a exponer a ese contenido cultural, pues con todos mis respetos prefiero que, aparte de encontrar algún Han Solo que empiece a interesarlas cuando lleguen a la edad correspondiente, que tengan también alguna contrabandista coreliana o alguna dama Jedi con sable láser en las que puedan fijarse.
Pues dicho eso, dejamos por hoy la sección de noticias y pasamos a nuestra segunda música canina.
Thank you.
Pues esto eran los Beatles y You Never Give Me Money. Y que la ha escogido Yago, y cuéntanos un poco.
Pues tenía que haber un fan de los Beatles en Canino. Uno tenía que haber. Bueno, pues aparte del tema de la canción, que me hace mucha gracia, esta, bueno, era esta o el Money de Pink Floyd, o sea, que imaginaos de la que os habéis librado. El caso es que esta canción me hace mucha gracia porque, bueno, pertenece a Abbey Road, que es el último disco de verdad de los Beatles. Los fans de verdad de los Beatles sabemos que nunca ha habido un disco llamado Let It Be. Y que, bueno, me gusta porque, en cierta medida, para ser una canción que habla de la tacañería, de estos grandes tacaños y estos grandes obsesionados con los royalties y con ahorrarse impuestos, que eran los cuatro de Liverpool, es una canción que pertenece a un raro acto de generosidad, aunque parezca mentira. Se trata de que, bueno, cuando llega la grabación de este disco de Abbey Road en 1969, los miembros de los Beatles han descubierto que, bueno, que la cosa se les está muriendo entre las manos, que todos se odian entre ellos y que todos los que no son Paul McCartney odian a muerte a Paul McCartney. Entonces, para irse con dignidad, en lugar de guardarse las canciones inéditas que todavía les quedan en el archivo, digamos, en la libreta, y que no han grabado, que están sin desarrollar, sin terminar, en lugar de tirarlas a la papelera o de guardárselas ellos para ir sacándolas en el disco, los discos en solitario, lo que hacen es coger la cara B del disco y juntarlas todas en una especie de potaje de mini canciones de un minuto, que es una auténtica maravilla, que fue lo último que grabaron. El que se encargó de llevarlo a cabo fue, para desgracia del resto, fue McCartney, que era el que más controlaba de temas de estudio y demás. Y bueno, es sencillamente eso. Nunca me das tu dinero, nunca me das tu pasta, y esperemos que en vuestro caso, oyentes, oyentas, todo aquel que esté al otro lado del altavoz, sea todo lo contrario y nos deis vuestra pasta en nuestro Patreon. Bueno, pues después de haber puesto a los Beatles, estamos escuchando la música de un gran fan de los Beatles, un señor que hizo esta canción para emular el estilo de los Beatles, un señor llamado Kurt Cobain, que se lleva una parte muy importante de protagonismo en un libro estupendísimo, cuya compra os recomendamos desde ya, que se titula Todo el mundo adora nuestra ciudad, una historia oral del grunge.
Este libro ha sido publicado por Spop Ediciones y hoy tenemos aquí, nuestro invitado es Óscar Palmer, que es el editor y jefazo de la editorial. Hola otra vez.
Hola otra vez, y único empleado también. O sea, es una cosa un poco esquizofrénica, tengo que echar la bronca a mí mismo, no tengo a nadie más. Esperamos que algún día por llegue alguien por lo menos para quitarme esa carga, ¿no? Para poder desahogar con alguien que no sea el espejo. Es una situación un tanto loca.
Bueno, pues estamos hablando de un libro escrito por un periodista estadounidense muy veterano y de larga carrera llamado Mark Yarm, nada que ver con Mark Arm, de Marconi, insiste él en el propio libro, y en el cual, a través de testimonios, de muchísimos testimonios, porque hablamos de un tochazo de 600 y pico páginas, se nos cuenta la historia del sonido de Seattle desde sus orígenes a mediados, finales de los 80, hasta la gran eclosión de Nirvana, y por supuesto hasta el suicidio de Kurt Cobain, que fue su punto de inflexión, digamos, o el inicio de su declive, o directamente la noticia que lo hizo explotar, que lo terminó de convertir en un fenómeno histórico.
Pues, hombre, es indiscutible que va asociado, ¿no? Es un momento que no se puede eliminar, no sé hasta qué punto realmente lo eclosiona o lo finiquita. O lo finiquita para unos y lo da a conocer para otros. Es lo típico, ¿no? Una de las cosas en las que se incide mucho en el libro es precisamente esa dificultad, por una parte, para acotar en fechas el movimiento, si queremos llamarlo así. Y por otra también incluso para acotar sus, digamos, las bases o las claves del género. Quiero decir, al final parece que la explicación más fácil para el grunge, me vas a permitir la castellanización de toda la vida, nunca me he acostumbrado a lo del grunge, pero creo que al final una de las conclusiones que saco yo, al menos de la lectura del libro, es que precisamente el mayor aglutinante fue probablemente el espacial, ¿no? La localización, el lugar en el que se producen todos estos hechos, que tiene unos rasgos bastante determinados, que fue lo que hizo que sonara como sonara, que durara lo que durara y que acabara también un poco como acabara. Ahora, si queréis, ya vamos entrando en materia con cada una de estas cosas.
De hecho, el tema espacial y tal viene ya definido desde el propio título del libro, ¿no?
Efectivamente, todo el mundo adora nuestra ciudad. Exacto, se puede ampliar un poco, porque Seattle no, aunque fuera el centro, porque era donde estaban las dos discográficas más importantes, su pop, por supuesto, que fue la que más relaciona la gente con el sonido de Seattle, pero también CZ Records. Pero luego por todo el estado de Washington hay otros microsellos, hay otros pueblos o pequeñas ciudades como Olympia, que era de donde estaba en principio basado Cobain, y Olympia tenía su propia movida también, ¿no? Estamos oyendo de fondo ahora a los Screaming Trees, que también vienen de otra parte de Washington, de otro pueblecito rural. En realidad, por traer también un poco a la conversación la reseña estupenda que ha escrito Iago del libro para Canino Mac.
Me ruborizo.
No, es que quiero mencionarla aquí porque realmente creo que das la clave. O sea, cuando hablas que si esto hubiera sucedido en Murcia, pues a lo mejor no habría tenido la misma repercusión, pero el modo en el que se desarrollaron las cosas probablemente habría sido muy parecido. Yo creo que sí es así.
Bueno, es que precisamente te quería preguntar sobre eso, porque una cosa que me encantó al leer el libro es como todos los testimonios van dejando claro el cariz provinciano o incluso campurriano que tuvo el grunge. Es decir, aunque aquí a España llegara como una cosa súper cosmopolita, ¿no?, vía MTV, como una ruptura, como la ruptura que fue con el rock y con el pop de los 80, que todavía coleaba por entonces, estamos hablando de gente que vivía en una ciudad ya de por sí alejada de los epicentros culturales de Estados Unidos, como era Seattle, y que en muchos casos, bueno, yo estoy pensando en Tad, que creo que es uno de los grupos que cuando lees el libro más te llevas las manos a la cabeza oyéndoles contar esas historias sobre tractores que aplastan piernas. Y eso fue a Marlanegal.
Eso fue a Marlanegal, el de las piernas aplastadas por un tractor fue la que me
Piernas gané. Aplastadas por un tractor cuando se está trabajando en el agro, cuando se está trabajando en el surco, ¿no? O bueno, en el caso de Tad fue lo de conducir borrachos perdidos una furgoneta
por un lago helado.
Efectivamente, que el lago helado se quiebre y que te tenga que sacar al borde de la muerte de la furgoneta sumergida.
Eso no pasa en el strip de Los Ángeles,
ni en Las Vegas, ni en Nueva York,
eso no pasa a Lou Reed.
Son cosas que, vamos, si nos permiten los oyentes, las oyentas y todo lo demás, a mí me hicieron recordar a veces, bueno, las anécdotas de Marjoni. Quiero decir, son cosas que te hacen pensar un poco en unos Ortega y Pacheco con guitarra, con Stratocaster, camisa de franela cuadros y vaqueros rotos, es delicioso.
Claro, yo creo que lo más divertido del libro, la parte más graciosa, es toda esta parte de desmitificación, que ni siquiera está contada para desmitificar, sino que sencillamente ellos lo cuentan como su normalidad de la época, y claro, y compararlo eso con cómo lleva llegó aquí, con cómo lo vendieron los medios, etcétera, etcétera, yo creo que da para muchos momentos de gran humor, ¿no? Entonces, una cosa es esa, el entorno completamente, por una parte, pues, agrícola y leñero y de... has citado a Tad, que también estuvo trabajando durante una temporada como carnicero o en un matadero, etc. O sea, esto eran, en general, pues gente que venían de pueblos, gente de familia currante, que se vestían como se vestían, no porque fuera la moda, sino porque, joder, hace mucho frío, y entonces utilizaban las prendas de sus padres, muchas veces las viejas parcas de esquiar de sus padres, la franela porque era lo más barato y lo que más abrigaba, y las botas, las Doc Martens, porque para andar por ahí por los barrizales aquellos, pues les iban bien, ¿no? Todo esto, ¿cómo se convierte en moda? Todo esto, ¿cómo trasciende luego y se quiere vender como una estética? Bueno, pues eso es parte de lo que cuenta el libro y es parte de lo que lo hace tan gracioso, me parece.
A mí una insigne colaboradora de Canino, nuestra querida Carolina Velasco, nuestra mujer en Berlín, que ya, aparte de ser fan del grunge a muerte por razones varias, ha viajado muy a menudo a Seattle. Bueno, muy a menudo, ha viajado en un par de ocasiones a Seattle, y me ha contado que hay una paradoja bastante curiosa con el tema de la indumentaria y tal, y es que es una ciudad donde el clima es muy benigno, generalmente, para estar situada tan al norte, que está prácticamente a dos pasos de Alaska, a dos pasos de Canadá. Es un sitio donde se puede ir perfectamente en un día de primavera o de verano con pantaloncito corto y con ropa ligera, pero que ahí, en cuanto se ponga a llover, directamente prepárate porque te vas a calar y te vas a helar de frío. De ahí lo de combinar pantalones cortos, camiseta, por encima de la camisa de pana o de franela, la gorra de leñador y tal, que es bastante, bastante peculiar, nada que ver con Guns N' Roses y compañía, que era el rock que privaba por aquellos años.
Claro, y yo creo que igual que con la indumentaria pasa lo mismo en lo musical, ¿no? Decías tú, estaban completamente alejados de los centros culturales, es completamente cierto. Una de las primeras cosas que te cuentan en el libro es que a mediados de los 80, ni Dios iba a tocar a Seattle, a no ser que fueran grupos muy grandes que iban a un gran estadio situado en un polígono a las afueras. Los grupos medianos o incluso grupos de cierto nivel tenían que hacer 18 horas hacia el norte desde San Francisco, o no sé cuántas hacia el este desde Minneapolis. Entonces la mayoría se lo saltaban. ¿Cómo lo explican ellos todo lo que pasó? Pues sencillamente se aburrían y lo que tenían que hacer era divertirse ellos mismos, porque nadie iba a tocar para ellos, ¿no? Entonces de ahí que hubiera una explosión de grupos que van a ver a los grupos de sus amigos y de los amigos de sus amigos, y que de repente allí, como aparentemente de la nada, se forma una movida, se forma una escena muy integrada y que influye mucho en sí misma. Entonces, así pasa que se da un mestizaje que no se da en otros puntos de Estados Unidos, donde cada, digamos, los punkis van con los punkis, los rockeros van con los rockeros y los metaleros van con los metaleros. No, aquí, como dice uno, se juntan todos en los urinarios del único local al que pueden ir a tocar, ¿no? Que es un local con dos escenarios, uno para el metal, otro para el punky, pero todos están allí todas las noches encontrándose y mamando las respectivas influencias.
Claro, eso que dices me llama la atención. Es interesante lo de que al no llegar grupos, al no pasar por allí las giras y tal, me da la impresión que también eso puede ser el motivo de que la música que sale de allí, vale, de acuerdo, hay otras motivaciones generacionales y tal, pero también puede que sea esto parte de por qué es una música tan áspera, tan poco sofisticada y tan, no sé, tan dura y tan... ¿No crees?
Sí, en parte también, porque una de las principales influencias es la del punk. Entonces, claro, se toman los preceptos del punk al pie de la letra, da igual que no sepas tocar, ¿no? Pero has de hacerlo y has de ponerte, y en este caso redoblado, porque efectivamente si no lo haces tú no lo va a hacer nadie. Entonces, claro, por una parte está eso, y por la otra están pues los aficionados al metal, que a lo mejor pues sí pueden ambicionar, están las dos partes del metal, ¿no? Está la más cañera y luego está la del típico que ambiciona al virtuosismo. Entonces, bueno, pues allí al virtuoso lo canean igual que lo habríamos caneado en todas partes, pero digamos que la se le canea con un poco más de cariño. Entonces da la casualidad que, por ejemplo, grupos que empiezan en el metal o con una clara influencia metalera, como pueden ser Malfunction o Green River, luego se juntan con otros tíos que vienen de hacer el rollo más punkarra y los que luego posteriormente acabarían en Mad Honey, ¿no? Y hacen de repente pues sonidos completamente nuevos, que efectivamente tienen esa voluntad de ser trayero y de ser melódico también, incluso de meter unos solitos de guitarra entre medias, pero sin abandonar nunca esa inmediatez, esa tosquedad, ese sonido áspero que decías tú. Y luego, por otra parte, bueno, a lo mejor estoy hablando de todo esto y de fondo estamos escuchando los Gas Huffer, que de repente tienen ahí unos coritos como de surf y un desarrollo instrumental chulísimo, ¿no? Y son también de la misma zona. Por eso te quiero decir que en realidad el caldo de cultivo es muy rico y sobre todo es muy estimulante para probar muchas cosas diferentes. Y hay varios músicos que van pasando de grupos en grupos tocando palos bastante diferentes, ¿no?
A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, la colisión de la que hablas entre punk y metal, porque, por ejemplo, uno de los grupos a los que se les considera, creo yo, como los pioneros del asunto, son Mother Love Bone, que prácticamente son un grupo de metal, y estamos hablando del metal americano de los 80, es decir, estos señores tenían como cantante al primer mártir del grunge, a Andy Wood, que era un señor que podría haber pasado perfectamente por el cantante de Motley Crue, de Poison o de cualquier grupo de estos, de pelo cardado y teñido de platino y con sombra de ojos. Es fascinante, ¿no?, cómo se va generando esta colisión. Y luego, si quieres, hablamos de lo de Soundgarden, Guns N' Roses y la muñeca hinchable.
Ay, por supuesto.
contad esto.
Si quieres, bueno, pasamos ya directamente a ellos, si quieres. Bueno, el caso de Soundgarden es paradigmático de otra de las vertientes del grunge. Probablemente la que más daño le hizo a nivel interior para algunos de los componentes o de las figuras más representativas del movimiento, y a nivel exterior también de reputación, mucha gente les odia precisamente por esto, que es la autenticidad, la sinceridad, la profundidad más sí. absoluta, ¿no? Entonces, Soundgarden son paradigmáticos en este sentido, las letras torturadísimas y el tomárselo todo tan súper en serio. Hay una anécdota muy, muy graciosa que cuenta Mark Karn de Mad Honey, precisamente, que el guitarrista de Soundgarden, Keith Allil, estaba en la universidad con él en su clase de filosofía, y cada vez que entraba monopolizaba las clases por completo. Era el profesor, le veía entrar por la puerta y se echaba las manos a la cabeza, porque ya sabía que aquello iba a degenerar en... Y bueno, pues la cosa de Soundgarden era eso. Estaban empeñados en ser artistas serios. Entonces, ¿cuál era la oposición a la que se... ¿Cómo se posicionaban ellos? Pues en contra de todo lo que estaba pegando en ese momento, que era el glam metal, Motley Crue, Guns N' Roses, todo lo que ellos veían como la parte más frívola de la música, ¿no? En realidad... Yo creo que con el tiempo todo esto se les ha debido ir pasando, porque te acabas dando cuenta de eso, de que es un proceso gradual por el que pasan todos, ¿no? Es sencillamente la oposición a lo que viene antes. Esa es la manera, tenemos que recordar, empiezan todos estos, muchos son jovencísimos, muchos van a los bares y tienen que entrar, tocar y volver a salir. No se pueden ni quedar porque no tienen la edad legal para beber o para estar en lugares en los que se beban, con lo cual es un fenómeno también que tenemos que recordar, que les pilla muy adolescentes a la mayoría de los protagonistas, ¿no? Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas. La cuestión es que, ¿qué pasa? Que de repente Soundgarden, ya cuando empiezan a tener popularidad, pues les ofrecen ir de, de gira con Guns N' Roses de teloneros, y lo que cualquier otro grupo podría pensar que es como, hostias, es el pelotazo, ¿no? Es el momento más importante de tu carrera, y los tíos se lo toman como un verdadero castigo del infierno, ¿no? Como que no les queda más remedio porque la manager les dice que tienen que ir con Guns N' Roses y la discográfica está empeñada en que vayan, y ellos, tío, no queremos entrar en el circo del metal, ¿sabes? Todo así como... Entonces entiendo que haya mucha gente que les haya cogido un poco de manía y de tirria por este tipo de declaraciones, pero ya digo que en última instancia tampoco hay que tenerlo muy en cuenta. Luego les oyes y está claro que por mucho que se pongan, hay una influencia de compartida muy evidente, como es Black Sabbath. Hay más grupos de los 70. A lo mejor a Soundgarden directamente no les pegó tanto Kiss, pero vamos, Kiss es una referencia constante para mogollón de músicos también de la movida en Seattle, igual que lo era para los músicos del glam rock. Es decir, al final hay mucho más en común de lo que se podía decir en el momento, de lo que se intentaba aparentar en el momento.
Hombre, yo también, ahora que están sonando Smashing Pumpkins, que no son de Chicago sino de Seattle, estoy pensando que pocos personajes en el libro, si hablamos de choteo y si hablamos de burlas y de collejas, pocos se llevan más que Billy Corgan. Yo estoy pensando sobre todo, bueno, un personaje que me gustaría sacar a colación en la conversación, uno de los que más arremete contra el pobre Billy Corgan, es un Carnilov. Una Carnilov que bueno, tiene unas declaraciones de estas que dan ganas de ir a la panadería a preguntar si ha subido el pan cada vez que te has leído un párrafo de ella. Es impresionante, ¿no? Cómo mete baza la señora, ¿no?
Sí, hay dos libros que se consideran un poco de referencia sobre el grunge. Uno es este de Mark Young, que a mi juicio es el más completo y por eso es el que he traducido y editado. Y luego hay otro que está muy bien también, que se llama Grunge is Dead, de un periodista que se llama Greg Prato. Es otro libro que está muy bien, no es nada desdeñable, pero le falta una cosa, le falta Kurnilov. No quiso entrevistar a Kurnilov, o no pudo entrevistar a Kurnilov, no sé si por la fama que la mala fama que pueda tener la mujer o precisamente porque sus declaraciones muchas veces tienden a, como dicen en el libro, tienden a ser un poco elásticas con la verdad.
Elástica,
¿no?
Con la verdad, sí.
Entonces, pero qué decir, pero una de las... pero a mí me parece importantísimo que esté. Me parece importantísimo que esté porque, aunque sí es verdad que muchas veces se la pilla en el renuncio, que es lo bueno que tienen las historias orales, que para eso están todos los demás entrevistados para decir si esto fue así o no, esto no fue, y están las voces que no coinciden para nada con sus recuerdos o con su crónica de los hechos, pero sí pone sobre la mesa también cuestiones muy interesantes de los cuales otros no hablan, ¿no? Entonces, lo del culto a la muerte de Cobain y tal es en realidad la que tiene palabras más duras para todo el fenómeno que se ha dado después, ¿no? Y aparte de que en algún momento haya podido ser parte interesado, en algún momento incluso lo haya explotado ella, pero al final, en las declaraciones actuales, no sé, dice cosas bastante, bastante interesantes. Luego dice otras barbaridades, bueno, que de verdad que hay que leerlas para creerlas, pero...
Kurnilov es que, por si alguien no lo sabe, Kurnilov en su tierna adolescencia fue novia de Julian Cope. Si alguien no sabe quién es Julian Cope, por favor, corran a Spotify. Es un señor que probablemente su última neurona se fue a orbitar a Júpiter por allá de 1992, pero es uno de los grandes genios de la historia del pop, y para estar con una persona, para las tragaderas, para estar con una persona así, vamos, yo diría que lo de Cobain debió de ser poco.
Y antes de con Cobain estuvo también con Corgan, quiero decir que tiene, adiós, que tiene palabras para Corgan, pero porque le conoce bien, quiero decir.
Sí, bíblicamente, madre mía, cómo bueno, lo pone.
De hecho, una de las cosas simpáticas que dice es que bíblicamente mucho no se conocían.
Sí, verdad,
dice,
que eran como amiguitas.
Más bien éramos como muy buenas amigas.
Eran amigas con derecho a roce.
No, no lo hacíamos mucho, si sabes lo que quiero decir, dice la tía.
Señor.
Tenemos que pasar a otro tema ya, pero a mí me gustaría hacerte una última pregunta ya para acabar, que es, cuando tú leíste el libro y demás, ¿qué es lo que viste en él que te llamó la atención como para editarlo?
Bueno, varias cosas. Primero, es un trabajo de periodismo impresionante. O sea, como la mayoría de las historias orales, todas tienen un trabajo ímprobo, ¿no? Pero no todas consiguen que eso llegue a buen puerto. Es decir, cuando tienes tantos entrevistados, cuando tienes tantas declaraciones, crear una narrativa a partir de eso, que se lea bien, que se lea fluido, que tenga sentido, a pesar de las numerosas contradicciones, etcétera, etcétera, es muy complicado. Yo creo que este hombre, Mark Yarm, ha hecho un trabajo de verdad muy, 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 muy fino. El libro se lee como la seda, me parece a mí, y trata muchísimos temas, todos los trata en bastante profundidad. Acabas teniendo una visión panorámica de todo lo que pasó desde 1985 hasta 1998, yo creo que bastante fidedigna y bastante, bastante real de todo lo que debió ser aquello. Están muy bien elegidos los entrevistados, está muy bien hilado todo. Y eso por una parte, o sea, el hecho en sí de que el libro está fenomenalmente realizado. Y por otra parte, porque me interesan mucho estas historias de comunidad, digamos, ¿no? En Spop, en la colección de ensayo de Spop, donde voy publicando biografías musicales, otras que no tienen nada que ver con la música, uno de los temas que se repite, creo yo, libro a libro, es precisamente esa sensación de cómo se crea un ambiente, cómo se crea una movida, cómo se crea algo de interés cultural en sitios donde a lo mejor no te lo esperas, ¿no? Entonces, salvando mucho las distancias, salvando mucho las distancias porque por cómo están hechos los libros y por las historias que cuentan, pero sí que veo un hilo muy claro que une, por ejemplo, Señores del Caos, que es la crónica del surgimiento del black metal en Noruega, y este. Ya digo, parecería que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Sin embargo, sí tiene ese punto de unos chavales metidos en sus sótanos que empiezan a unirse y a crear una movida en torno a algo que al resto del mundo no parece importarle, y cómo eso acaba explotando en una cosa o en otra, ¿no? En el éxito mega multimillonario en el caso del grunge, o bueno, en un nuevo género musical actualmente, yo creo, más cada vez más al día que nunca, más de moda que nunca, o el black metal, aunque bueno, todos los que defensores del genuino black metal se echan muchas veces las manos a la cabeza con lo que hoy en día se considera black metal, pero bueno, lo que quiero decir es que son movidas que han trascendido, ¿no? Desde un inicio, digamos, reducido. Y
nuestro colaborador Andrés Abel, un gran experto en todas las cosas metal y sobre todo en todas las cosas de metal extremo y black metal, publicó un artículo en Canino, Black Metal para las Masas, creo recordar que era su título, que bueno, aquello llegó a foros de metal y bueno, fue una hecatombe. Nos dio visitas, oye, que bien, bien, bien está. Pero sí, es curioso porque además todo el tema del black metal, sobre todo por el tema de la sonoridad extrema, los muros de guitarras, el lofi y tal, se ha ganado últimamente bastante predicamento dentro de un grupo, de un público modernillo, o digamos incluso vamos a pronunciar la palabra hipster. Con lo cual la pregunta es, ¿escucharemos a Rajoy, veremos alguna vez a Rajoy intentando captar al público black metalero?
Bueno,
madre mía,
dejamos aquí, creo que este es el momento de parar aquí. Gracias, Óscar, por esta conversación sobre Todo el mundo adora nuestra ciudad. Podéis comprar este libro recién editado por Spop. Y nosotros seguimos cambiando de tercio radicalmente con una tercera canción de música canina.
No tengo dinero. estar ahí más.
Bueno, menudo temón que nos ha traído el señor Tones. Ahora mismo nos sentimos, vamos, en Rimini, en una terracita de Rimini, en un verano mediterráneo, adriático, con nuestros martinis y en fin, que el Italo Disco ha tomado Canino por asalto.
Sí, sí. Bueno, ya sabes que yo en el fondo soy un punky, pero que me gusta el Italo Disco, ¿no? O sea, yo mismo no lo entiendo mucho, pero esto es así, el Italo Disco me va. El caso es que esta canción le pedimos a nuestros colaboradores que escogieran canciones relacionadas con el dinero. Nos presentaron 25 y nadie puso esta canción. Y yo mismo no caí en ella hasta que estaba preparando el programa y dije, pero demonios, si esto es un temazo.
Bueno, estos son Rilleira, ¿no?
Sí, estos son Rilleira, que tuvieron el otro gran éxito de Vamos a la playa. Pero esta a mí me gusta más porque, no sé por qué, desde que era pequeño, tanto el videoclip como un poco la letra, que es un poco críptica y tal, habla así como de edificios y cemento y tal, y a mí me recuerda un poco a Valar. Por algún
sí,
motivo.
Tiene un rollo muy de yuppie y del mundo aséptico de los yuppies, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, a mí me gusta muchísimo el Italo Disco y me gusta muchísimo la música electrónica, y tengo que reconocer que, bueno, Rigueira no solamente es que me suenen como Dios en el tema de sonidos, programaciones y demás, sino que hacían unos videoclips con rotoscopias y con animaciones tradicionales muy, 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 muy currados y muy interesantes. La verdad, bueno, te estoy agradecidísimo de que hayas puesto
sí.
esto.
Sí, bueno, además recomiendo a todo el mundo que, o sea, no solo se quede en la canción, hay en YouTube actuaciones en programas españoles de la época cantando este tema en español, y ellos dos eran unos figuras, hacían
sí,
unos
sí.
bailes increíbles.
Esas chaquetas de hombreras, señores, hechas esas chaquetas de hombreras.
En fin, vamos, estamos ya en la recta final y vamos a hacer nuestras pequeñas críticas semanales, y empezamos hablando de planetas.
No son estrellas, en realidad son meteoros.
Thank you. Bueno, pues a toda velocidad y con la caja de ritmos echando humo seguimos. Estos son Meteoro, los Meteoro del insigne Alfonso Melero, y Tones le ha escogido esta música para presentar un cómic también estupendísimo y aceleradísimo. Se trata de Yuna, de Santiago García y el asturiano Juaco Bizuete.
Sí, es un tebeo que acaba de sacar Astiberri y, bueno, en realidad no es nada... De hecho, temáticamente esta canción va mucho con el cómic, pero no tanto en cuanto al ritmo, porque el cómic es una novela gráfica extremadamente pausada y atmosférica. El cómic va esencialmente de una nave espacial que bueno, se dedica a indagar en planetas y tal, y llegan a una especie de planetoide, nave espacial, planeta vivo, no está muy claro. Y bueno, cuando empiezan a investigar en él, pues empiezan a tener experiencias fuera de lo común. Las dos personas que están en esa nave, que son pues un humano y una androide, que es la Yuna del título. ¿Os suena de algo este punto de partida?
Ligeramente, Tones, ligeramente. Cuénteme más.
Pues nada, esto es claramente una versión muy personal. Y reconocida por los autores abiertamente. El otro día estuve en la presentación y bueno, y ellos no tienen ningún problema en reconocer que claramente Solaris, la novela de Stanislaw Lem y película de Andrei Tarkovsky, pues tiene, Yuna tiene mucho de eso. A mí me llama la atención que incluso más allá de Solaris, de lo que tiene Yuna, que mete además elementos de cómic de terror y demás, es de una explotación de Solaris que a mí me gusta mucho, que es Horizonte Final, que es una película de los 90.
Madre mía.
Y bueno, pues Yuna, además, siendo Santiago García y Juaco Bizuete el guionista y dibujante respectivamente, además meten también su rollo como a veces también de cómic intimista e incluso cotidiano, con lo cual la mezcolanza, que parece que de ahí no puede salir nada bueno, todo lo contrario, es un cómic estupendo. Juaco Bizuete ya es un dibujante súper maduro, que hace unas planificaciones de páginas espectaculares y bueno, pues esto es Yuna y recomendadísimo.
O sea que nada que ver el Bizuete de ahora con el que dibujaba historias rollo Loban Rockets, pero en Gijón, en el Víbora, en los 90, ¿no?
Nada, a mí ese Bizuete también me gusta muchísimo, a mí el Resentido...
Yo tengo mis reparos hacia el Paraíso Punk Rock Bar, he de reconocer que si me encontrara con sus personajes en la calle probablemente les terminaría tirando la copa a la cara, pero si... Bueno, sí, el señor Tones dice que Bizuete ha madurado.
Bizuete ha madurado muchísimo y ahora es uno de los grandes.
Bien, pues toca pasar a un tema, nuestra siguiente crítica del programa, que va a ser de algo completamente opuesto, tanto en medio como en intenciones, y también nos tememos en resultados.
Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride again.
Bueno, lo primero de todo que quería decir es que tengo que entonar el mea culpa. Me estoy ahora mismo dando golpes de pecho, no se oye demasiado, pero también me he sacado el cinturón y me estoy flagelando porque, como me recuerdan por aquí, Juaco Bizuete es valenciano y no es el autor de Paraíso Punk Rock Bar, que es Javi Rodríguez. Siento sentidas disculpas a los afectados y lo siento muchísimo, pero esas... Dios mío, señor, ¿por qué terminé vendiendo mi antigua colección de TVOs del libro? Que uno no puede documentarse. En fin, pasemos al tema que nos ocupa. Están oyendo ustedes a Miley Cyrus y a Bill Murray cantando una bonita canción navideña, Sleigh Ride, porque ahora toca hablar del especial que han hecho los dos para Netflix. A Very Murray Christmas, se llama este programa, Una Navidad Muy Murray, y lo dirige la señorita Sofía Coppola, repitiendo una vez más con el actor después de muchos años después de Lost in Translation, y he de reconocer que ha sido una mediana gran decepción. El caso es que tanto Murray como Coppola deciden aprovechar la fama de señor intratable y con mala leche del primero, y por otra parte la reputación de directora arty, sosegada, ajena a estridencias de la segunda, para ofrecer un especial de Navidad basado en la cutrez, en la pochez. La idea es que Bill Murray va a rodar un especial de Navidad y, como hay una tormenta de nieve en Nueva York, ninguno de sus invitados se pasa por el plato. Y bueno, por supuesto, los invitados están ahí, es decir, Amy Poehler es su productora, Michael Cera es su manager. Tenemos también al pianista, famoso pianista del programa de David Letterman, y también tenemos a Chris Rock haciendo de Chris Rock, que está en el hotel donde van a rodar el especial, y Bill Murray no le deja salir y le obliga a quedarse por narices. Hacen los dos un dúo navideño también cantando, que es un absoluto delirio y un descojone. La verdad es que se habrán enterado ustedes ya de que este programa no está teniendo buenas críticas en absoluto, y el caso es que llegó a crear mucha expectación, pero ¿de verdad se merecía la expectación esta que estaba despertando? No, yo no lo termino de tener claro. En cualquier caso, tiene momentos muy bonitos. La intervención de Miley Cyrus y George Clooney al final del programa, en una escena bastante alucinógena y bastante divertida, es muy, muy graciosa. Hay un momento en el que el reparto del programa canta Fairy Tale of New York, de los Pogues, una canción que un servidor no puede escuchar sin sentir gruesos lagrimones aflorando a sus ojos. El problema es que, claro, como es un programa para todos los públicos, le tienen que quitar los tacos, y es una letra que está llena de insultos y de denuestos, como no podía ser menos. En cualquier caso, no estamos hablando de una catástrofe total, estamos hablando de un programa bastante divertido, más allá de pasar un rato, nos parece que sus funciones no van a llegar muy allá.
Bueno, pues una pequeña decepción para este programa especial de Bill Murray, y nosotros vamos a ir cerrando ya el kiosco. Antes de dar el último tema de música canina, que como siempre vamos a dejar para que os acompañe de despedida, pues eso, vamos a despedirnos. Le damos las gracias a Óscar Palmer de Spop, que ha estado aquí hablando con nosotros un rato de grunge.
Ha sido un placer y todo un honor ser el primer invitado de este programa. Espero que vengan muchísimos más, gracias a ese Patreon que, recordamos una vez más, está aquí en marcha.
Efectivamente.
Nosotros esperamos que cuando vengas a contarnos, o sea, cuando vengas a hablarnos de esos libros tan interesantes que nos has contado off the record, que estás preparando, pues vengas de nuevo a hablar con nosotros.
Y
nada más, que nos vemos en el tercer programa de Onda Canina. ¿Y cuál va a ser la última canción?
Bueno, pues nos vamos a despedir con una canción que, aunque todavía hay gente que no se lo cree, está producida por Tino Casal, que le sacó unas guitarras absolutamente catedralicias, y es Dinero, Dinero, de Obús, con Fortu afirmando que las cosas de la cartera y de la cuenta corriente nunca podrán matar ni su marcha ni su fuego. Estamos, bueno, muchos respetos a Obús, unos señores que grabaron uno de los mejores vídeos de la historia del rock español en una churrería del Puente de Vallecas, el vídeo de Prepárate, va a estallar el Obús. Y nos despedimos con ellos, no sin antes recordar que nos podéis encontrar en www.caninomag.es y en Twitter en @caninomag.